les digo que estoy emocionada, no les miento. Es todo un honor recibir aquí, en este estudio, a uno de los grandes de la literatura. Él acaba de publicar El destino de los héroes. Es un relato, como todos los suyos, trepidantes, emotivos, con una carga histórica importante. Y bueno, estamos hablando de algo que a él le quedaba por hacer, porque claro, a veces uno tiene deudas con su pasado, y esto yo creo que era una deuda. Está con nosotros ni más ni menos que Chufo Llorens. Por favor, Chufo, bienvenido. Pero bueno, yo es que estoy contentísima, de verdad.
Pues no veas yo.
Bueno, yo sé que es muy duro defender en los medios luego lo que uno ha escrito en solitario, ¿no? Porque bueno, esto sí que es un trabajo de soledad pura.
Sí, es un oficio duro porque no tienes jefe. Te has de imponer tú el reglamento y cumplirlo. Porque evidentemente hay un principio de inspiración, pero si no te pones a ello todos los días, eso no va.
Efectivamente, todos los días y por la tarde, tengo entendido.
Sí. Eso, los biorritmos son de cada uno. Yo de noche soy bastante, también tengo facilidad, pero por la mañana no doy pie con bola, en el sentido de que se te ocurra algo. La tarde es mi tiempo, 5 horitas por la tarde, me siento, tengo mi reducto, mis dichas, mis cosas, y entonces cuando te salen cosas. A veces una página y media en un día, lo máximo, por mucha cosa que diga la gente, y lo mínimo media página. Pero si no te pones, no hay nada que hacer, hay que ponerse, aunque salga media página y un día no te salga nada, pero hay que ponerse.
Efectivamente, porque si se pierde esa práctica, luego cuesta mucho volver al hilo que uno había empezado.
Y sobre
¿verdad?
Todo cuando hay varios personajes andando ya y vas empujándolos a todos, y de repente, si un día por la circunstancia de cualquiera, un médico, no haces nada, al día siguiente, a ver, ¿qué pasaba con aquello? ¿Dónde estaba aquel? Has de otra vez rebobinar, y eso cuesta.
Eso cuesta. Esta novela, El destino de los héroes, ¿era una deuda con la parte materna?
Sí.
¿Personal?
Mi familia materna es de Madrid, mi madre nació en Diego de León, sus hermanos también, y yo tenía una deuda porque en el libro anterior, la saga de los malditos, digo no, la ley de los justos, cogí personajes de la vida de mi familia paterna. Hay personajes que no tienen relieve en las familias, son gente normal y corriente, que tienen una vida normal y corriente. Pero hay personajes que son realmente extraordinarios y han ocurrido en su vida momentos y sucesos que te marcan una pauta. Y entonces tomas nota de eso y dices, eso tiene que salir en un libro. O sea, ya sabes que un personaje ha de pasar por ese cruce de caminos porque el asunto es muy interesante. Entonces tengo unos personajes de la vida de la familia de mi madre realmente muy notables. Y entonces he aprovechado para apoyarme en circunstancias de personajes de ficción en esos sucesos de la vida de mis parientes antiguos.
¿Gerard existió entonces o es fruto de la imaginación? Gerard, le hemos puesto ese nombre.
Es fruto de la imaginación.
Bien. ¿Lucy?
Lucy existió.
¿Existió?
Sí.
Bien. Ahí estaba muy ligada a su madre, a tu madre, Chufo.
Sí, estaba mi madre, dijeron mi abuela, que era Lucía, era de Alsacia-Lorena, murió en el bombardeo de la Gros Verdad en París, está enterrada en Père-Lachaise y tuvo una vida realmente interesante.
Que ahí es donde realmente a mí me parece que esta novela, que algunos dicen que es la más ambiciosa, sabes que nos encanta a los periodistas decir estas cosas, la más ambiciosa de Chufo Llorens. Bueno, lo que está claro es que aquí hay mucho trabajo, que nos haces viajar por esa Europa de la Gran Guerra. ¿Y qué es lo que nos has querido transmitir en este ambiente donde sale tanto Madrid? Porque quiero que sepan ustedes que con Chufo, de la mano del gran Chufo, estamos en Lardi, en Las Ventas, en la chocolatería, como no, San Ginés, en ese kiosco que hay al lado de la Fuente de la Alcachofa, en El Retiro, en el Café Suiza, en La Mallorquina, sí, sí, en la Estación de Delicias, sí, sí, en el Teatro Real, en el Gran Hotel de París, en la Banca García Calamarte, que ya no existe, y estaba en el Palacio de Lorite, en Alcalá 46. En fin, que de la mano de Chufo descubrimos ese Madrid.
Es un momento interesante. Los personajes, evidentemente, hay varios de Madrid y se mueven por Madrid.
Hay otros que se mueven por otros lados, efectivamente.
Sí, sale Barcelona en menos escala esta vez, sale la Guerra del Rif, sale París, sale los veraneos de Alfonso XIII en San Sebastián, todo eso sale. Y entonces Madrid sale mucho porque la familia de mi madre es de Madrid y los personajes también son de Madrid. Y dos de mis tíos pasaron por circunstancias realmente asombrosas y yo los aprovecho. Tú quizá te acuerdes o hayas oído hablar de un radioestesista que buscaba oro en el Retiro.
Sí, sí, pero es que es...
El año 57.
Sí, el tesoro. Es que aquí sale, claro.
Era un tío mío.
Ah, era tío, auténticamente tío.
Tío mío. Él dijo que había oro allí y que él no cobraría si no encontraba el oro. El alcalde autorizó. Hubo una empresa particular que aportó capital y bajó 17 metros y no apareció oro. Fue una serpiente de verano del 57. Entonces, eso se dejó, pasaron los años y al cabo de unos años, dos obreros encuentran en una zanja un saco de monedas de oro que había enterrado para hacer una gincama, Felipe IV, en la casa de la Calderona. Y entonces, el que hizo el mapa para encontrar los objetos de la gincama se murió y el mapa no apareció. Y dejó ese saco de monedas de oro de Fernando VII, de Carlos III, de Carlos II en ese sitio y apareció. El alcalde, que era Carlos Arias, dio un premio a los dos obreros y les concedió un piso social.
¿Y al tío, que era el que había señalado que estaba ahí el tesoro, no le dio nada?
No le dio nada. Y además, y eso no sale en la novela, pero murió de un modo dramático porque vivía solo. Y tú sabes que antes las bañeras tenían una especie de palanca vertical,
sí,
para el frío, para la ducha y para el baño. Él vivía solo, resbaló en el jabón y se clavó ese palo debajo del brazo y murió desangrado.
¡Ay, o sea, qué barbaridad! Hay vidas que son de novela, ¿verdad?
Sí, son de novela. Entonces, pues, otro tío mío cayó de avión tres veces. Caer de avión tres veces, nadie cae de avión tres veces. Yo tengo la postal de Gibraltar, el avión en el agua, un breguet, y el barco de pesca que fue a rescatarlos, al lado, y una flecha, bueno, aquí está el pececito, que era el que lo pescaron. Cayó de avión otra vez en el desierto, porque hizo el raid aéreo París el Cabo, y bajaban a cargar gasolina, pero resulta que tempestad de arena, cayó el avión, capotó, se rompió todo, y a él y a su compañero lo cogieron unos tuaregs, lo tuvieron un año y lo cambiaron por 40 kilos de sal. Entonces son vidas, claro, realmente notables.
Son maravillosas.
Y entonces dan pauta para que en la novela salgan esas circunstancias.
Claro. Chufo, esto da que pensar que uno no muere cuando el destino quiere, sino cuando tiene que morir. Porque bueno, realmente se cae tres veces de un avión, sí, y no muere.
¿Y sabes cómo muere?
No, a lo mejor de una manera muy tontorrona.
El hotel Villa Magna, le compra la casa en Villa Magna, porque hacía falta para hacer el hotel, y él se va con su hijo y con su mujer a Marbella. Su hijo trabajaba en cosas inmobiliarias, y un buen día una gente que trabajaba con su hijo, él estaba regando con un suelo de paja y una manguera, y dice, don Paco, vamos a Málaga a buscar a su hijo que llega ahora. Y dice, venga conmigo, no, te estoy regando, voy con un sombrero. No, venga, venga. Bueno, dejó el sombrero de paja, se subió el 600 y se despeñaron. Después de una vida de aventuras tremendas.
Ay.
O sea que la vida es así. Y ya decía el general Perón, una vez le dijeron, mi general, usted no tiene miedo de ir a la Argentina ahora con Cámpora y con los justicialistas, con los follones, un atentado, con lo bien que usted vive en Puerta de Hierro. No tiene miedo de un atentado. Y Perón dijo, viejo, nadie se muere la víspera. Y nadie se muere la víspera.
Eso es a lo que yo me refería.
El día que te toca, te ha tocado.
Te ha tocado. Chufo, ¿qué es lo que más interesa a un autor que está bordeando ya los 90? ¿Sí? Estamos en 89.
El 9 de mayo, 89.
89. Bueno, pues con 89 años, cuando uno ya solo va a lo que le importa. O sea, a mí lo que me gusta de Chufo es que está aquí cuando podía decir no, no, no quiero. Porque ya uno se puede permitir decir no quiero. ¿Ya ha aprendido a decir no, Chufo Llorens?
Sí, se aprende a decir no. Pero claro, yo pienso que mientras tienes proyectos, vives. Cuando ya solo vives de recuerdo, ya no vives. Entonces yo me niego a estar en un sillón con una manta en los pies y el pobre abuelo no. Yo estoy en lo mío, estoy trabajando, estoy ya escribiendo otra novela.
Ya
tengo bastante parte ya hecha y estoy en esto. Viene la parte, dijéramos, que obligadamente de hacer, porque si no, pues hoy día si no vas a los sitios, si no estás con tus amigos de la prensa y gente que te ha querido y que te quiere, pues no haces nada. Te han de conocer, ha de haber ganas de leer, y pienso que mi misión ahora es esta que estoy haciendo, que se acaba, vamos, también he seleccionado porque hay sitios donde ya me da pereza ir, porque es por lejanía, por ejemplo.
Claro.
Entonces hay ciudades que no voy a ir, pero hago lo necesario y lo que me indica mi editorial para apoyarles, para que se venda el libro, porque estamos todos en el mismo carro y hemos de ir juntos de la mano.
Claro que sí. Chufo, Cristina, ¿va dedicado a ella el libro?
Todos los libros.
Por su amor.
Son 37 años a lo de mi mujer y evidentemente algo tendrá que ver, porque yo ya existía antes de 37 años y no había sido nada. Entonces el escritor necesita que le aíslen, que le quiten problemas de enfrente, de que le dejen trabajar tranquilo, de que tenga su tiempo y su retiro y su momento, y que no le vengan con cosas que no le apetecen ni le sirven ni nada. O sea, cuando encuentras en un ambiente que te respeta en tu tiempo, que puedes producir, que estás bien contigo mismo, es cuando creo que eres fértil. Entonces yo agradezco siempre a la persona que ha hecho que eso que yo llevaba dentro salga ahora, o bueno, ya ha salido hace años, pero antes no había salido.
Chufo, ¿la vida es muy corta para todo lo que uno quiere contar?
La vida es corta, sobre todo cuando la ves desde arriba, te das cuenta de que pasa muy deprisa, de que no hay que perder el tiempo. Y has de procurar ser, dejar en las personas el mejor recuerdo posible, ser persona, no hacer daño a nadie, e intentar ayudar al que necesita ayuda. Entonces eso es una dedicación y un trabajo positivo. Y pienso que la gente que actúa así al final de la vida lo recoge.
Chufo, realmente qué poco sabíamos de nuestro pasado inmediato. Parece que lo queríamos borrar. Y en cambio, Chufo Llorens nos quiere decir que no, que hay sitio para la historia, hay sitio para recordar determinadas historias, determinados casos, porque entre col y col, Chufo lo que hace es contarnos la propia historia, la historia nuestra reciente.
Evidentemente, en los pueblos, como es un tópico que no recuerdan su historia, la repiten. La historia de España es demasiado amarga. Hemos sido un pueblo muy duro, por eso fuimos lo que fuimos. Y creo que si no somos conscientes de que eso ya pasó, de que debemos por cualquier medio evitarlo, y debemos evitar el enfrentarnos con hermanos españoles unos y otros, si olvidamos eso y caemos en el tremendo error de no recordarlo, volveremos a caer en lo mismo.
¿Le gustaría haber vivido en esta época que describe en El destino de los héroes?
Bueno, no me paraba a pensarlo, pero realmente el siglo XIX fue el siglo de las luces. Ahora creemos que se ha inventado todo porque hemos descubierto el ordenador y tal, pero ojo, la electricidad, el autogiro, que ahora es el helicóptero, el submarino, el tren. Todo eso fue ese siglo. Entonces yo recuerdo perfectamente a mi abuela paterna, que se negó a hablar por teléfono y dijo, por este tubo yo no hablo.
Ay.
Y recuerdo muy bien que me explicaban que hubo huelga de carreteros cuando se inauguró el tren de Barcelona a Mataró, porque quitaban trabajo. Y hubo huelga de carreteros protestando, el tren no puede ser, no sigue trabajo. Progreso es imparable, a pesar de los hombres y a pesar de todo, la cosa va para adelante y no se puede evitar el progreso. Por lo tanto, o nos adecuamos a los tiempos o estamos perdidos.
El lector que espera siempre a Chufo, esto tiene que ser muy agradable, ¿no? El saber que siempre les tiene ahí, son una familia los lectores de Chufo Llorens.
Bueno, es bonito. Me imagino que cada escritor tiene sus lectores. Lo que pasa es que te pasan realmente cosas entrañables, y los libros me dan una satisfacción que no pensaba jamás que me ocurriera. Entonces, cuando alguien te dice, le agradezco mucho porque mi padre murió de cáncer, feliz leyéndolo a usted. Dices, pues, esto, que te quedas...
¿Qué te dicen esto?
Te quedas frito, no sabes ni qué decir. O sea, tienes conversaciones tremendas que te dice la gente cosas que dices, ni me lo merezco, ni es así, pero que bien y qué bonito.
¿Qué ciudad es más novelesca? ¿Barcelona, Madrid, Melilla, Lisboa, París, bueno, Caracas, en fin, el Sáhara, porque todo esto...
Según en qué momentos. Lo que es evidente es que la guerra del Rif fue tremenda, fue el desastre de España después de perder Cuba y Filipinas, nada más faltaba la guerra del Rif, aquello fue una merienda de enero, el informe Picasso fue durísimo, y España perdió una oportunidad tremenda. El ejército sufría abusos tremendos, las provisiones no llegaban, las balas, a veces el calibre era diferente del de los cañones de los fusiles, alpargatas en vez de botas a los soldaditos, cuotas liberadas, gente que por dinero no iba a la guerra, iban chicos pobres a ella, y eso no puede ser, y 10.000 muertos en un solo día en Anual, el desastre de Anual. Y luego actos heroicos como el de Fernando Primo de Rivera con el regimiento de Alcántara, que salvó vidas atacando con la caballería a las jarcas del Rif. Al final, montaña arriba, al paso los caballos. No quedaban ni los cornetas, tenían 12 años y 13 años, ninguno. Y por otra parte, pues, el capitán, por ejemplo, Julio Benítez.
Tremendo, tremendo.
Que en el Geribén, ya no podían aguantar más, se habían bebido los orines. Y al final, él comunica por el heliógrafo, me quedan 12 bombas, cuando oigan 12 disparos, disparen sobre nosotros porque estaremos abrazados con los moros. O sea, él pide que le bombardeen...
Para que acabe todo.
Acabe todo. O sea, gente heroica, que España siempre ha producido gente heroica. Lo que tiene una pega, España se ha vendido mal. A España le faltó un Luis de Camoens para explicar sus hazañas, que fueron inmensas. Uh-huh. Y ha sido un pueblo valiente, esforzado y de mucha hazaña. Pero no ha encontrado el autor, la persona...
Que contara las hazañas.
Que contara las hazañas y cómo fueron. Yo estoy de acuerdo que se hicieron barbaridades en América y se hicieron robos nada más a mansalva y oro y tal. Pero dimos un idioma, hicimos calzadas, levantamos iglesias, los quitamos del paganismo y de arrancar corazones. Todo eso nos explica. La leyenda negra nos ha seguido siempre. Somos un hermoso país de gente esforzada y buena, pero lo pregonamos mal. Hay un ejemplo. Me llamó hace como 2 años la hija de Sanz Briz, que fue el diplomático español que salvó 5.000 judíos.
Claro.
Schlinder salvó 1.000. Se hizo la lista de Schlinder. Sanz Briz salvó 5.000.
¿Y no se ha hecho?
No se ha hecho nada. Salvó a 5.000 haciendo de cada apellido judío sefardí 4 familias, alquilando 5 casas y poniendo prolongación del consulado español. Y se enfrentó a Himmler y no cedió y se aguantó allí y salvó a 5.000 judíos. Pero nadie lo ha contado.
Efectivamente, incluso se enfrentó al propio Serrano Suñer, que le decía, oiga, ¿qué está pasando ahí?
También. Efectivamente. O sea que son historias tremendas.
Exacto.
Y de ese pueblo español tan sufrido y tan bárbaro a veces, pero que no encontramos el cronista que lo explicara bien.
Ahora tenemos a uno, a Chufo Llorens con El destino de los héroes. Chufo, ¿qué es más interesante hoy en día para el escritor Chufo Llorens? ¿El amor, el humor, el odio? ¿Qué es lo que merece la pena?
El amor mueve el mundo. Un hombre enamorado hace cualquier disparate. Desde dejar la cabeza de un partido y retirarse, lo hemos visto hace poco.
¿Lo hemos visto?
Porque el hombre se vuelve loco cuando se enamora. El amor mueve el mundo, yo pienso sí. Es la fuerza más importante que existe. Y después hay otras circunstancias y otros momentos también según cómo y a quién, que pueden variar. Pero yo pienso que cuando un hombre se enamora es capaz de lo más sublime y de lo más ruin.
Chufo, esta otra novela, esta que tenemos aquí, El destino de los héroes, que está publicado, me parece que es Grijalbo, sí, Grijalbo, está ya está recién salida y dice que está escribiendo la siguiente. Chufo, ¿va también con la carga histórica, siglo XIX?
No, es más reciente, es una novela más bien del 40 para arriba, es más cercana, será más corta, pero es una novela que yo tenía obligación de escribir y que empezaba ello, porque además, ¿qué otra cosa se puede hacer a mi edad? Más de cuidar nietos, recibir y hacer algo así, pues estamos en ello.
No, y que escribir es un inmenso placer, ¿verdad? Y es como una necesidad.
Sí, estoy en ello. También es un pequeño sufrir a ratos.
También.
Cuando no sale y das vueltas a un tema y no encuentras el agujero. Y de repente, en el momento más impensado, cuando estás oyendo la radio por la noche, de repente,
surge.
La bombilla se enciende, te levantas rápidamente, magnetofón, para el día siguiente acordarte, si no te acuerdas, y lo dejas grabadito, porque ya has encontrado la salida de la circunstancia, del nudo que tienes. Que a veces hay muchos nudos en los caminos y no sabes por dónde tirar.
Qué bueno, Chufo, tenerte, que te está llamando de tú, de usted, aquí te llama de todo. Vuelve con una novela histórica que sitúa al lector en esa turbulenta Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. Me encanta la portada, a mí las portadas me gustan mucho, dicen del libro bastante, y está muy bonito editado. Así que enhorabuena, porque a veces uno hace un libro y de repente dices, anda, pues no ha quedado como yo pensaba. Sí, sí. Pero este ha quedado realmente bonito.
Es muy bonito, muy limpio, y además la contraportada dice sin decir nada lo suficiente para que el lector, dijéramos, se amarre a la historia y quiera seguir viendo lo que pasaba.
Es que en la contraportada, claro, ya nos encontramos todo, porque dice azar, traición, pasión, heroísmo, tejen este tapiz narrativo veraz y fascinador, escrito con el pulso dramático de uno de los maestros indiscutibles de la novela histórica, y ha estado aquí en este programa. Qué suerte tenemos esta tarde, Chufo Llorens. ¡Qué bien! ¡Gracias!
La suerte es mía. Tenía tantas ganas de encontrarnos y vernos otra vez.
Otra
y además
vez.
Te felicito por el programa de televisión otro día, que cuando habló de Hermida y de la historia de apasionada relación con este maestro que fue Hermida, pues entonces me reencontré en muchos momentos con tu imagen y pensé, qué bonito si tengo la ocasión de verte en Madrid.
Qué bien, pues aquí estamos. Gracias a Chufo Llorens. No se pierdan El destino de los héroes. Es una suerte y no es habitual que Chufo se prodigue en los medios, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima, Chufo.
Gracias, Nieves.
Seguimos aquí.
Feliz y encantado.
Gracias. Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.